o recordando, diría yo más bien, esta ocasión que el mundo o la iglesia en general celebra, el día de la resurrección, el día en que hemos visto ese Salvador dando su vida por cada uno de los suyos y resucitando para confirmación de que ese sacrificio expiatorio ha sido acepto por el Padre. En esta tarde vamos a estar viendo un solo versículo. Los invito al último versículo del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 21, donde la palabra nos dice, Segunda de Corintios 5, 21. La palabra del Señor dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, ante el Supremo, el Todopoderoso, el único sabio Dios, reconociendo que nuestra justicia solamente depende de Cristo. Solo en ti hay vida por medio de Cristo, Señor. Y en esta tarde en que conmemoramos ese evento maravilloso de la resurrección de nuestro Señor, pido que nos des oídos para entender lo que este evento realmente significa. Para aquellos que no conocen o no han palpado la realidad de ello, que sea ese momento para que podamos alabarte, exaltarte por lo que tú has hecho en Cristo. Gracias, Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Como les decía, esta fecha es la fecha, digamos, más celebrada en el mundo entero, en la iglesia en general. Es el día en que las iglesias son abarrotadas, es el día en que la gente hace fila en las iglesias convencionales. Vemos diferentes tipos de horarios para que la gente pueda acudir a ellas. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que este es un día supremamente importante. Es la columna central de nuestra fe. Es lo que la iglesia primitiva predicó en el primer siglo. Es lo que la iglesia, el cristianismo se sostiene. Vemos cómo a través de la historia esta fecha se ha celebrado con diferentes títulos, pudiéramos decirlo así. Hay quienes le llaman Easter. Easter es una palabra que de hecho se encuentra únicamente, no se encuentra en toda la Biblia, solamente aparece en la Biblia King James y aparece en el capítulo 12 de Hechos, versículo 4, y lo hace con relación a la Pascua judía. Y por eso tal vez muchas personas llaman a esta fecha la Pascua, pero la verdad es que la Pascua es una celebración que llevaban a cabo los judíos, no tiene nada que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús es la verdad central de la fe cristiana. Eso es lo fundamental, es lo central y es en lo que nosotros en esta tarde vamos a estar hablando. Y para esto quisiera que, para poder hablar de la resurrección, quisiera que fuéramos atrás unos días, al día viernes, 3 días atrás de la de esta resurrección. El Señor Jesucristo es llevado por los líderes religiosos, por la corte judía, a las 6 de la mañana, donde el gobernador Poncio Pilato para ser enjuiciado con el propósito de ejecutarlo. Y lo que es obvio y que Pilato debía haber notado y que de hecho vio, él no encontró ninguna falta en Jesús. Lucas 23:4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. No encontraba nada, no había ninguna causa para enjuiciarlo. El versículo 13 de Lucas 23 dice, y entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Pilato trató de liberar a Jesús. Desde luego no ejerció todo su poder. Se acobardó. Pero Pilato quiso hacer algo para justificarse. De acuerdo a la costumbre judía, en aquel tiempo que se celebraba la Pascua, era costumbre liberar a uno de los presos. Y Pilato, por querer congraciarse, tal vez, o limpiar su conciencia, le preguntó a este grupo de personas que estaban, diría yo, presionando para que Jesús fuera condenado, que si le liberaba a Barrabás, un asesino, o a Jesús. Obviamente, estas personas de ninguna manera iban a aceptar eso. Y estas personas respondieron que sea crucificado. Mateo 27:22. Estas personas pidieron la crucifixión de Jesús. Y la crucifixión fue algo que por primera vez se utilizó por el rey Darío de Persia en el año 519 a.C. Esto fue traído a Palestina durante los tiempos helénicos por Antíoco IV Epifanes. Esto fue 170 años antes de Cristo. Era el sistema de castigo más cruel. Era el sistema de castigo más doloroso, más sanguíneo, pudiéramos decir, más duro, más inhumano. Y desde luego fue puesto en práctica por los romanos como castigo para esclavos, traidores, ladrones y asesinos. Y el pueblo prefirió liberar a un asesino que liberar al Santo Hijo de Dios. Después de esto fue desnudado, azotado, burlado, escupido, maltratado, burlado. Burlado porque todo ese proceso de entrevistas con los mismos líderes religiosos fue un sarcasmo, una burla. Todo este proceso se llevó a cabo. Fue obligado a llevar sobre sus hombros esa pesada cruz hacia las afueras de la ciudad. Sobre sus hombros. Llevarlo hasta el lugar conocido como la Calavera, el Gólgota o el Calvario, para ser crucificado. Esto aconteció en ese día, un día que está marcado en la historia, un día que hace vigente el sufrimiento que Jesús llevó. Y Mateo 27:45 nos hace ver qué sucedió. Y quiero que tengamos en cuenta que cuando Jesús fue llevado al Gólgota, cargando esa cruz, eran las 9 de la mañana. 9 de la mañana se encamina Jesús al Gólgota para ser crucificado. Y en Mateo 27:45 dice, y después de la hora sexta, esto es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. O sea que hubo una oscuridad que duró 3 horas. 3 horas de completa oscuridad. Y Dios se hizo presente en el Calvario. Dios se hizo presente allí durante esta oscuridad. Esta oscuridad se refiere no a un eclipse que haya pasado y que haya ocasionado una oscuridad por ese largo periodo de tiempo, porque un eclipse no dura tan largo. De acuerdo a las Escrituras, oscuridad se refiere también a la presencia de Dios en juicio. Dios se hizo presente en el Calvario para enjuiciar, no a los romanos, no al pueblo de Jerusalén, no a Pilato, para que su juicio cayera sobre el Santo Hijo de Dios, para que su juicio, su ira cayera sobre Jesús. La ira de Dios fue derramada amplia y total sobre su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué? Porque en ese momento Cristo representaba el pecado de su gente. Cristo representaba ese pecado que aquellos que ponen su fe en Él, Él lleva a la cruz. Cristo recibiría el castigo por aquellos que han puesto su fe en Él. El castigo que estos pecadores merecen. Cristo lo recibió, tomando el lugar de ellos. Eso fue lo que sucedió en el Calvario durante esas 3 horas. La ira de Dios fue derramada. Una ira que aquellos que no están en Cristo recibirán. Pero Jesús estuvo allí, en ese propósito eterno de salvación, recibiendo la ira de Dios. Esa ira de Dios que es terrible. Una ira de Dios que es aterradora. Una ira de Dios que Jesús probó por los suyos. Jesús estaba allí. O sea que cuando llegó la hora novena, dice Mateo 27:46, o sea, a las 3 de la tarde, 6 horas después, Jesús fue llevado al Calvario a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, 6 horas después de un largo sufrimiento, humillación, dolor en la cruz. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Este es del arameo que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento sintió la soledad, el aislamiento, la separación del Padre. Alguien a quien Él se comunicó siempre como su Padre en este momento se refiere a Él de una manera alejada, Dios mío. Se había alejado el Padre, porque en su Hijo estaba viendo el pecado de los suyos, el pecado de la humanidad. Esa razón es la que alejó al Padre del Hijo. Y el versículo 30 de Juan 19 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Y en inglés diríamos, it is finished, terminado es, consumado es, terminado es. Las profecías se han cumplido, la voluntad de Dios, el plan de Dios y el Hijo en el proceso, en el plan eterno de salvación, se ha cumplido, se cumplió. La obra de redención es cumplida en ese momento. It is finished. Después de estar sufriendo por 6 largas horas, desde las 9 hasta las de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vemos en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, habiendo dicho esto. Murió. Ahí murió. A partir de ese momento acontecieron algunos hechos sobrenaturales. En Mateo 27:51 nos dice que he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese velo que estaba en el templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solo una vez el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba para hacer expiación por los pecados del pueblo, ese velo se rompió de arriba abajo, dando a entender que el mismo acceso a la presencia de Dios ya no se necesitaba ningún mediador, ya no se necesitaba de un sacerdote, porque el mediador es Cristo, solamente Cristo. El mediador ya no es un sacerdote, ahora es Cristo, el Hijo de Dios, que ha completado con su muerte la obra de salvación. Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando tembló la tierra, cuando las rocas se abrieron, en ese momento, los cuerpos de los santos, los cuerpos de los creyentes, no de todos, fueron traídos a vida. Fue un acto sobrenatural, un acto increíble, increíble. Y estas personas resucitaron como una garantía de la futura resurrección. Porque estas personas resucitaron en ese momento, pero eventualmente murieron. Pero esto es una garantía de una futura resurrección, una resurrección eterna, una resurrección eterna. Y esta muerte, esta resurrección de estas personas también confirman cómo Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte en la cruz. Jesús murió, sí, a manos de un pueblo rebelde, incrédulo, egoísta, odioso, malvado. Jesús fue llevado a la cruz por los romanos, los líderes religiosos judíos, por este pueblo de Israel, negligente, que tal vez en un momento muchos de los que estaban ahí fueron los que dijeron o lo aplaudieron, le echaron ramas, lo alabaron diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Estos mismos fueron los que gritaron en aquel momento cuando se pedía la absolución de alguno de entre Jesús y este Barrabás. Y dijeron, no, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Muchas de estas personas estaban ahí. Estas personas, líderes judíos, los gentiles, el pueblo de Israel, fueron los autores materiales de la muerte de Jesús. Pero fue principalmente Dios, el Padre, quien llevó a su Hijo a la cruz. Fue su Hijo el que llevó, es su Padre el que llevó a su Hijo a la cruz, bajo su soberano plan. Ese fue el propósito. La Biblia nos dice en el libro de Hechos 4:28 que Jesús fue sí castigado, fue maltratado, fue abusado de estos líderes religiosos del pueblo de Israel, Poncio Pilato, los gentiles, todos ellos, pero Hechos 4:28 nos dice para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era el plan de Dios, que su Hijo debería morir para salvación de los suyos, en su plan perfecto. Esto no exonera la culpabilidad, la maldad, el pecado y el castigo de estas personas, pero todo estaba en el plan soberano de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El pasaje claramente dice al que no conoció pecado. Nos da a entender que Jesús era sin pecado. No tenía pecado alguno. El apóstol Pablo comienza haciendo afirmación de esta verdad, de la santidad de Jesús, su vida sin pecado. Y esta es una verdad que es manifiesta a través de las Escrituras. Por todas las Escrituras lo podemos verificar. Y el apóstol declara algo que es totalmente verdadero. La santidad de Jesús, algo que todo cristiano hace. Pero lo hace para establecer una vez más que aquel que ha obedecido totalmente la ley de Dios, solamente Él, únicamente Él, era el único capaz de sufrir el castigo de aquellos que voluntariamente violan la ley. Uno sin pecado era el único capaz de sustituir a aquellos pecadores. Es lo que nos da a entender la Escritura. Aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Solo aquel que es enteramente sin pecado en él mismo estaba dispuesto a llevar el pecado de otros. Solamente él. Era el único que tenía la capacidad. Isaac no tenía esa capacidad. Dios detuvo la muerte de Isaac en el momento oportuno. Él proveyó un carnero. El Dios Jireh, el Dios proveedor. Dios ha provisto a Cristo en la cruz. para aquellos que ponen su pecado, su culpa en Cristo. No tenemos la capacidad para nosotros mismos reconciliarnos con Dios. No podemos hacerlo de ninguna manera. Nosotros no tenemos esa habilidad. Nuestros pecados nos han habilitado y no nos permite llegar ante Dios. Y todo lo contrario, nos ha condenado delante de Dios. Pero bendito sea Dios que hay una sola persona, uno como nosotros, pero sin pecado, capaz de hacer por nosotros lo que nosotros nunca pudiéramos haber hecho por nosotros mismos. Y aquí vemos algo curioso. ¿Quién es aquel que lo hizo pecado? ¿Quién entregó a Jesús para morir? ¿No fue ni Pilato por miedo? De ninguna manera. ¿No fue Judas por dinero? ¿Ni los judíos por envidia? Fue el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo que lo entregó. Esa es la gran realidad bíblica. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, como dice 1 Pedro 3:18. Dios mismo, para llevarnos a Él mismo. ¡Wow! Fue Dios Padre, quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como dice Romanos 8:32. Fue el mismo Padre. Fue el Padre quien hizo pecado a Jesús, quien no tenía pecado, y lo hizo por nosotros. Fue el Padre. Y no significa que Dios hizo de Cristo un pecador, porque Él era puro, era sin mancha, era sin pecado. No hay ninguna mancha de pecado adherida a Él. El Padre se complace en la santidad de su Hijo. De hecho, fue Él mismo que en el día del bautismo, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la santidad de Él, el Señor se complace de su Hijo, quien es la segunda persona de la Trinidad. Dios el Padre hizo de su Hijo santo e inocente el objeto de su ira y juicio por nosotros, con un propósito. Ese propósito es que nuestro pecado fuera juzgado y castigado. Y esto nos lleva a nosotros a ver cómo en el Antiguo Testamento, el día de Yom Kippur, la expiación, se presentaba el sacerdote en aquel tiempo, Aarón, y el Señor le había dicho por medio de Moisés que presentara dos chivos, dos machos cabríos, que es la palabra que se utiliza ahí. Estos dos chivos eran puestos a, dice, se echaron suerte sobre ellos. Uno de estos chivos era para la ofrenda al Señor y el otro era para expiación. Era ese chivo expiatorio. Era ese chivo en el cual, en un momento determinado, el sacerdote pondría sus manos sobre él y confesaría todos los pecados del pueblo y eran soltados al desierto. Eso lo vemos en el capítulo 16 del libro de Levítico, desde el versículo 21. Y dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío, que es el chivo expiatorio, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esto era una manera pública delante del pueblo para hacerles ver que sus pecados habían sido depositados en alguien. Olvidados. Obviamente en este, diría yo, ritual que se celebra cada año, se repetía lo mismo. Cristo es aquel que llevó esos pecados de los suyos, como este chivo expiatorio, y lo mandaban a las afueras. Jesús salió a las afueras de Jerusalén, a ese lugar llamado la Calavera, Gólgota o Calvario. Jesús hace manifiesto esta palabra. Cristo es el Cordero de Dios, provisto por Dios para ser nuestro sacrificio expiatorio de pecados y propiciador de la ira de Dios. Eso se trataba en estos dos chivos. Uno era para el holocausto, para propiciar la ira del Señor. Y el otro era en el cual se descargaban todos los pecados y se lanzaba al desierto para que allá fuera devorado. ¿Cómo pudo Cristo, el inocente y sin pecado, ser castigado en mi lugar y por mí? No tenemos respuesta. Dios lo hizo en su sabiduría. Dios lo hizo en su soberanía. Dios lo hizo por su gracia y Dios lo hizo por su amor. Ese es el Evangelio. Eso es lo inexplicable del Evangelio. En su plan para justificar a los impíos. Es increíble. Dios mismo envía a su Hijo para satisfacer sus propias demandas de justicia y satisfacer su ira. Dios provee ese cordero para satisfacerse a sí mismo sus demandas de justicia y aplacar su propia ira. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Jesucristo fue designado desde antes de la creación del mundo como quien representaría y sustituiría a los elegidos de Dios. Esa es la verdad bíblica. Dios el Padre lo entregó a muerte, incluso haciéndolo maldito en una cruz, porque la Escritura dice que maldito es aquel que es colgado de un madero. Palabras que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:13. Y él lo entregó por su voluntad y determinación. Fue Dios. Y Jesús también, por su propia voluntad y libre consentimiento, se entregó a sí mismo y dio su vida como ofrenda por el pecado. Dio su ofrenda por el pecado. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Él se entregó a sí mismo conforme a la voluntad de Dios Padre. El versículo 5 de Gálatas 1 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es el plan perfecto de Él. Solo Él. Única y exclusivamente de Él, de esa Trinidad divina. Jesús estuvo completamente muerto por 3 días. No tenía signos vitales, su corazón no funcionaba, su cerebro no tenía movimiento, su corriente sanguínea estaba detenida, no tenía ningún signo vital. Y cuando hablamos de esto, tenemos que decir que Jesús, hombre, estaba totalmente muerto. Y aquí es donde tenemos que diferenciar eso que llama la teología la unión hipostática entre el Dios hombre y el Dios divino. Jesús, hombre, estaba totalmente muerto. Jesús, en su naturaleza humana, estaba totalmente muerto. El Jesús, Dios, obviamente no muere. Y cuando hablamos de esto, tenemos que tener siempre claro que Dios, Jesús, es 100% hombre, 100% Dios. Los atributos de cada, diría yo, de cada ser, no son transferibles. Jesús en su humanidad murió. Jesús en su deidad no muere. Jesús, hombre, murió totalmente. No tenía movimiento cardíaco, estaba totalmente muerto. Su muerte fue real. Esto no fue algo pasajero, esto no fue que quedó inconsciente, esto no fue nada por ese estilo. Las evidencias en la cruz, al atravesarlo con esa lanza, demostraron que él murió completamente en su humanidad. Pero nosotros vemos cómo Jesús resucitó. Primera de Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Wow! Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo se levantó de la muerte, ascendió al cielo, estuvo en la misma presencia de Dios como representante de su pueblo, y Cristo fue el primero, esas primicias de aquellos que también resucitarán. Eso es a los que creen en Él, a los que ponen su confianza en Él, en aquellos quien Jesús es su Señor. Primera de Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros como cristianos. Esa es la esperanza. Jesús resucitó corporalmente, físicamente. En ese momento en que Él fue levantado, su circulación volvió. Su corazón empezó a palpitar, su cerebro empezó a tener actividad, sus movimientos empezaron a funcionar. Él resucitó corporalmente, no espiritualmente, como dicen algunas herejías. No, Él resucitó física y corporalmente. La resurrección es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. La resurrección demuestra su poder y su deidad. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección hace evidente que Él es el Hijo de Dios, hace evidente su deidad, hace evidente que Él es el Hijo de Dios. Lo que nos dice Romanos 1:4, Jesús logró la victoria sobre la muerte. La descomposición humana. Jesús logró la victoria sobre el infierno. Jesús la venció. Al levantarse de la muerte y continúa siendo un activo vencedor de la muerte para todos aquellos que ponen su fe en Él. Esa es la realidad de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús fue un acto divino. Fue un acto divino que involucró las tres personas de la Trinidad. Fue un acto divino que involucró al Jesús Dios, como lo manifiesta manifiesta Juan 10, 17 al 18, Jesús Dios, Dios Padre, como manifiesta Hechos 13, 30, y la obra del Espíritu Santo, como acabamos de leer en Romanos 1, 4. Esta resurrección del Señor Jesucristo involucra la Trinidad divina. Cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabemos que los tres son uno solo. Son un mismo Dios, como dice Primera de Juan 5:7. Los tres son uno. La resurrección es el cumplimiento del trabajo dado por Dios a su Hijo por medio del Espíritu Santo. Involucra la Trinidad. Y algunos respetados académicos han dicho que Primera de Corintios 15, 3 al 9 fue escrito aproximadamente 10 años después de la muerte de Jesús. Y la prueba de ello es que Pablo en Primera de Corintios 15, 6 habla de más de 500 personas a la vez a las cuales se le apareció Jesús. Dice el apóstol Pablo ahí que de los cuales muchos viven aún. Esto está hablando durante el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta carta de Primera de Corintios. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí para dar evidencia de la resurrección de Cristo es que si usted quiere verificar lo que yo he visto, diciendo Pablo, nada más acérquense a esas 500 personas, a más de 500 personas a los cuales él se le presentó y averigüe, averigüe. O sea que el hecho de la resurrección de Jesús es un acto real, fue un acto verídico, fue un acto confirmado. No es simplemente una ilusión, porque nuestra fe se basa en verdades. Nuestra fe no es simplemente crea en algo que pudiera ser una ilusión o una idea, no. Nuestra fe es cierta. La resurrección de Jesús tuvo lugar en tiempo, en la historia. en un momento determinado y en un lugar determinado. Es una realidad, la resurrección de Jesús. ¿Y por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección de Cristo es el fundamento donde los cristianos nos sostenemos. Todo verdadero creyente cristiano cree en un Jesús resucitado. Nosotros no creemos en un Jesús muerto. Nosotros creemos en un Jesús resucitado. Nuestra fe está puesta en un Rey que vive. Porque el Hijo de Dios vive. Todas las demás religiones del mundo se basan en un fundador que vivió en el pasado. Mohammed murió en el año 632 después de Cristo a la edad de 61 años. Y está muerto. Él murió en Medina, en Arabia Saudita, y allá está. Todavía está muerto. Buda también está muerto. Buda también está muerto y permanece muerto. Jesús está vivo. Jesús vive. Y está sentado a la diestra del Dios Padre. Si Jesús no hubiera resucitado, su muerte sería igual a la de cualquier otra persona. Hubiera quedado ahí en el sepulcro. Todo aquello que él había prometido no tendría fundamento. Nada tendría razón. Si hubiera permanecido muerto, significaría que estamos aún en nuestros pecados. Que estamos condenados al infierno, sin esperanza alguna. Y es lo que dice precisamente también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:7. Dice 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron. No hay resurrección de muertos. Nuestra fe es en vano. Si Cristo no hubiera resucitado, todo el que muere se iría al infierno. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es falsa. Nuestra predicación sería sin sentido. Y como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de compasión. Porque nos apoyaríamos en algo que no tuviera sentido. Pero Cristo sí resucitó. Sí resucitó. Y la resurrección es importante. ¿Por qué? Porque la resurrección está unida a la regeneración o nuevo nacimiento. Nuestra regeneración y nuestro nuevo nacimiento está unido a la resurrección de Jesús. Es lo que Pedro nos dice en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza de la resurrección nuestra, de nuestro nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que experimentamos por la gracia soberana de Dios, se basa en la resurrección de Cristo. Nosotros no nacemos de nuevo por nosotros mismos, o somos regenerados por nosotros mismos. Así como nosotros no nacimos en el primer lugar cuando vinimos a este mundo, de igual manera nosotros no nacemos a nosotros mismos, espiritualmente hablando, por nosotros mismos. Eso es la obra de Dios, solamente de Dios. El poder de la resurrección de Jesús. Por ese poder es que nosotros nacemos de nuevo. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder transformador que ha causado que nazcamos de nuevo, que tengamos una nueva identidad, que tengamos un nuevo corazón. Ese corazón de piedra que odiaba a Dios ha sido quitado y ha sido puesto un corazón de carne, sensible a la palabra, sensible a Dios, sensible a Cristo. Hemos sido renacidos por Dios, por la resurrección de Cristo, por la resurrección. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Quién? El poder del Espíritu Santo, juntamente con Cristo. Un regalo de Dios. Y por eso pone entre paréntesis, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido, algo que no teníamos derecho y Dios nos lo concede como un regalo. Es por eso que el nuevo nacimiento significa resurrección. El nuevo nacimiento, resurrección. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y Dios nos ha resucitado. Como hablábamos el miércoles pasado, nacemos en una condición espiritualmente muertos. Muertos. Nuestra resurrección espiritual está directamente conectada con la resurrección de Jesús. Está totalmente conectada. Y así como Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, ese maravilloso poder de la Trinidad Divina, de esa misma manera es que nosotros somos resucitados de nuestra muerte espiritual y tenemos un nuevo nacimiento, somos regenerados, tenemos vida espiritualmente. Es lo que nos dice Efesios 1:19, esa supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es la operación, pero cuando dice aquí la supereminente, esto es una expresión que es magnífica, incalculable. La supereminente, ese poder que es incalculable de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que hace que nosotros podamos tener vida, espiritualmente hablando, con una esperanza de vida eterna. Un cristiano que ha nacido de nuevo, por esa transformación que existe en su corazón, debe experimentar cambios también. Debe ser una persona diferente. Debe actuar diferente. Debe estar inclinada a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacerlo evidente con su vida. Tiene que ser así. Porque muchas personas hablan acerca de haber nacido de nuevo. Y que en muchas encuestas se hacen preguntas acerca de personas nacidas de nuevo y contestan una gran cantidad. Pero realmente el cambio no se ve. Y tiene que haber una transformación de muerte a vida. Tiene que existir esa transformación. Jesús nos ha dado su justicia basado en la obra de Cristo, en su obediencia. Una obediencia que, como llaman los teólogos, una obediencia activa y una obediencia pasiva. Su obediencia activa fue su santidad, su perfecto cumplimiento de la ley, sin falla, sin pecado, sin mancha. Y su obediencia pasiva es aquella en la cual Él fue a la cruz, dando su vida en sacrificio sustitutivo por los suyos, pagando en ese sacrificio expiatorio por el pecado de los suyos. Jesús vivió la vida que nosotros no podemos vivir y pagó nuestra deuda. Se necesitaba la vida y la muerte de Jesús. Jesús pudo haber venido, como dice un teólogo, pudo haber venido en el mismo sábado, ir al Gólgota a ser crucificado. ¿Y eso qué significaría? Tal vez perdón de pecados, especulando yo. Pero eso no nos otorgaría la justicia que Dios requiere de nosotros. Por eso Jesús tenía que venir, hacerse hombre y vivir una vida de perfección para ser el perfecto sustituto nuestro. Jesús tenía que venir, vivir esa vida de perfección, cumpliendo las demandas de la ley sin pecado, para que fuera esa justicia, esa perfección atribuida a nosotros y poder estar presentes delante de Dios. Se necesitaba eso. Nosotros basamos la justificación en términos de la vida y la muerte de Jesús. Van unidas. La muerte es inseparable de la resurrección. Las dos son importantes, son importantísimas. Pero entonces, cuando pensamos nosotros en la justificación, que es el segundo punto, que la resurrección también es, diría yo, es aquello que hace evidente nuestra justificación. La resurrección está unida a la justificación. La justificación es una declaración legal de inocencia, una declaración de no culpables, una declaración de ser declarado libre de culpa delante de Dios. De eso se trata. Romanos 4:25 dice, el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Transgresiones, entiéndase, pecados, delitos. Nuestra culpabilidad por violar la ley de Dios. Fue entregado por esas transgresiones. Dice, y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús hace evidente o valida nuestra justificación, que es aquella declaración de inocencia nuestra, de no culpabilidad delante de Dios, porque nuestros pecados han sido castigados en Cristo. Jesús nos ha dado su justicia. Vuelvo y repito, basado en esa obediencia activa y pasiva. Pero entonces, cuando pensamos nosotros en la justificación, ¿cómo encaja el papel de la resurrección aquí? Porque si yo he recibido la justicia de Cristo por su perfecta vida sin pecado y obediencia a la ley, y también Cristo murió en mi lugar, el cual pagó la culpa de mis pecados, y que eso puede llamarse la justificación, ¿cómo es que Jesús resucitó por mi justificación? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la relación entre la resurrección de Jesús y mi justificación? Porque para que mi justificación tenga efecto, tiene que ser en un Cristo vivo. Para que esa perfección, esa rectitud que Jesús me ha entregado a mí para estar delante de Dios tenga validez, tiene que ser una justificación que ha sido imputada a mí por alguien que está vivo. Porque Jesús había dicho en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Está dando una demostración de que él era sin pecado en esa pregunta que él hace. Jesús también dijo en Mateo 26:28, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Él está hablando primero de la justificación que él entregaría al pecador y está hablando de que esa sangre, esa muerte que él llevaría en la cruz sería para remisión de pecados. ¿Cómo se hace efectivo esto? A través de su resurrección. Si Jesús hubiera muerto, como murió, pero no resucita, esto no tendría validez. Entonces, nuestra justificación se hace efectiva porque está basada en un Cristo vivo, vivo. La idea de que podamos ser justificando, estando todavía Cristo en la tumba, no tiene sentido. La justificación se hace válida porque se basa en un Jesús vivo. La resurrección de Jesús es vital para nuestra justificación, porque es Jesús quien está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Estamos basados en una salvación que aún en la actualidad radica en la representación, radica en esa intervención de un Jesús vivo. Jesús está en este momento intercediendo por nosotros en los cielos. Jesús intercede por cada nuevo convertido. Jesús está allí. Jesús es un Dios vivo. Es nuestro Salvador vivo que intercede constantemente y diariamente por nosotros. Se necesita un Cristo vivo. Todos los beneficios de su pueblo vienen a través de la mediación de un Cristo resucitado. Si Cristo estuviera muerto, no habría nada. Jesús resucitó en santidad y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y finalmente, ¿tienes idea por qué tus pecados son perdonados y han sido revestidos de la justicia de Dios? Hay dos puntos. Primero, cuando Jesús fue resucitado de la muerte, fue la pública declaración de que su muerte expiatoria, sustitutiva, fue aceptada. Al Jesús resucitar, el sacrificio que él llevó a cabo en la cruz, como ofrenda de sí mismo por el pecado, fue acepta por el Padre. La resurrección reivindica a Jesús de que su obra fue completa. La resurrección fue la certeza de Dios que había quitado el pecado por el sacrificio de su Hijo. O sea que la sentencia de condenación, la consecuencia del pecado, que es la muerte, ha sido eliminada. Ha sido eliminada. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el quien también intercede por nosotros. Está allí. Por la ofrenda de Cristo a través de su muerte y resurrección, el pecador ha sido reconciliado con Dios. Se ha reconciliado con Dios. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que la resurrección garantiza la salvación del creyente. Es lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso garantiza esa esperanza de vida eterna. Y segundo, la vida perfecta de Cristo como Cordero sin defecto fue reivindicada por el Padre. Fue reivindicada delante de Dios y aplicada a aquellos que pusieron su fe en Él. Cuando hablamos de reivindicación, esta palabra es importante. Reivindicar es poner a alguien en el lugar que le corresponde. Jesús fue nuevamente ascendido al cielo para recibir la gloria que Él tenía antes de que viniese al mundo, a esta tierra. Esa gloria que Él se despojó para venir a este mundo y vivir esa vida de perfección y finalmente dar su vida en la cruz. Jesús recibió esa gloria nuevamente. Es lo que dice Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a morir, a vivir para ser Señor. El Dios dice, así de los muertos como de los que viven. Y aquí es donde vemos esa hermosa declaración del apóstol Pablo en Filipenses 2, cuando dice que por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Está exaltado esa gloria en su resurrección. Después de esa humillación hasta lo sumo, fue exaltado también hasta lo sumo. Dios ha reivindicado a Jesús en los cielos. A la misma vez que la resurrección es indispensable para la justificación y el nuevo nacimiento, hay también una advertencia. Hay también una advertencia para los que lo rechazan. Porque precisamente habrá una condena por ese juez resucitado que es Jesús. Esa es la advertencia que hay. Es lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe. La Biblia de las Américas dice, aquel varón habiendo presentado pruebas a todos con haberle levantado de los muertos. Las pruebas de la resurrección de Jesús hace evidente que Él tiene el poder, la autoridad, para ejercer juicio a aquellos que no creen en Él. Es la autoridad de la resurrección de Jesús con la cual Él va a ejercer juicio para aquellos que lo rechazan a Él, que no han venido a Él. Ese es el llamado siempre. Sin Jesús, sin su muerte, sin su resurrección, no hay salvación. No hay salvación. La fe es el medio por el cual Dios salva. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de esta verdad. La fe es ese maravilloso medio que Dios ha provisto para que podamos abrazar estas verdades. Fe en un Cristo vivo y resucitado que es Jesús. Es por eso que la palabra es clara. Es clara. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una condena para aquel que rehúsa venir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único medio de salvación. Jesús es el único que murió por los pecados. No hay intermediarios, no hay más mediadores, no hay santos, no hay nada más. Solamente Jesús. Así que aquel que no está en Jesús, que corra a los pies de Él. Porque este es un llamado urgente, urgente de vida o muerte. Solamente en Jesús hay vida, en el Jesús vivo, en el Jesús resucitado. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Estamos aquí, Señor, agradecidos por tu bondad. Agradecidos por tu misericordia. Agradecidos por tu regalo eterno de salvación.